Episodio 147. El 147 es un número triangular, lo que significa que puede representarse en forma de triángulo equilátero. George Westinghouse inventa el motor de arranque eléctrico hace 147 años.
¡Qué interesante!
Emil Berliner patentó el micrófono de carbón hace 147 años. Y en el episodio 147 de Galimberto vamos a hablar con Fernando López y Pablo Gómez sobre cómo llevar una idea sencilla por medio del método científico ligado a la inteligencia artificial a las grandes masas. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, la inteligencia artificial se está volviendo la protagonista del desarrollo tecnológico aquí y en todo el mundo. Ha llegado, señores y señoras, para quedarse y para cambiar todo. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue siendo propensa a las ideas de los humanos. La gente que crea estas soluciones sigue teniendo, como dije en la intro, un método científico detrás, donde tienes una idea, pasas unas pruebas, haces algo de research y de repente dices, ¿cómo puedo implementar esto? Ayudarme de la tecnología que está cambiando el mundo para cambiarlo aún más. Mis invitados de hoy trabajan en una de las empresas de telefonía más grandes del mundo y están dedicados a inventar, a hacer research e inventar soluciones por medio de la inteligencia artificial para esta empresa que se puedan implementar de varias formas, y vamos a hablar de ello. Me parece apasionante poder hablar con estos dos profesionales en el momento histórico en el que estamos. Sus currículums son impresionantes y se los voy a dejar en la descripción de este episodio para pasar directamente a lo que todos queremos escuchar, que es la charla con Pablo Gómez y Fernando López en este, el episodio 147 de Gran Invento. Pablo, Fer, ¿en qué estás, Pablo, ahora mismo?
Vale, ahora mismo estoy en un proyecto que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial en dispositivo. Y nada, pasándolo bien, digamos que vivo en un equipo de prototipado desde hace ya 6 años, así que bueno, es uno más y divirtiéndonos.
Excelente. Fer, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
Pues muy bien, ahora mismo estoy arrancando el tercer año de doctorado en inteligencia artificial. Y mientras tanto, pues seguimos colaborando aquí con Pablo en, pues bueno, en la detección automática de patrones a través del análisis del audio y tratando de meter ese tipo de inteligencia artificial en dispositivos. Así que
una duda antes de entrar ya en la ciencia. ¿De qué, cómo es un máster de inteligencia artificial? Porque estuve viendo en un podcast que pueden ser de abordarse desde el tema filosófico, legal, moral. ¿Cómo es el tuyo en este caso?
No es un máster, así
perdón,
que
doctorado. Te estoy bajando de rango.
No, es que entiendo que en el máster sí que hay como un rumbo definido, muy definido, pero en el doctorado, bueno, es un poco lo que vaya surgiendo.
O sea, tú vas
investigando en ciertos temas y bueno, y con lo que te vas encontrando, te va gustando, a lo mejor pues encuentras un hueco para empujar mucho más en determinadas áreas. No diría que hay algo así como más definido. Y mi experiencia personal pues es esa, justo vas encontrando el hueco donde puedes aportar valor.
Excelente. Bueno, hablamos de aportar valor. Ustedes deciden, se conocen en el trabajo, entiendo, ¿no?
Así es.
En el trabajo. Y entonces, si quieres, Pablo, cuéntame cómo es que empiezan a colaborar y en qué.
Sí, pues, hicimos un proyecto así bastante interesante y siempre en nuestro equipo, como he dicho, hacemos como prototipos ahí muy rápidos en lo que pues cacharreamos casi con la tecnología. Es una cosa que avanza y sobre todo ayudamos a producto a deshacer ciertas incertidumbres. Y en uno de ellos pues decidimos empezar a trastear con el audio porque estábamos en un proyecto que requería análisis de audio y detección de palabras clave, etcétera, keyword spotting. Y entonces empezamos con ese problema, pero fue como muy despacito, ¿no? Primero una cosa muy sencilla. En la fecha yo creo que fue en 2018 o 2019 quizás.
Sí, 19.
Sí, empezamos como muy en pequeñito, que es la idea nuestra. Empezamos construyendo algo pequeñito y luego empezamos a crecer, crecer, crecer y hemos seguido dando vueltas a esa pelota de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que ya pues tenemos que llevar entre varios porque es una cosa ya que tiene cierta entidad.
Ahora, una pregunta, abordando el audio como tal, pero el audio también, entiendo, involucra todo lo que es el lenguaje, ¿no? Dijiste palabras clave. Entonces,
Efectivamente.
la puerta del audio abre la puerta a todo, a toda la, bueno, a donde estamos ahora en una gran parte de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Cuéntame, ¿qué involucra meterse en temas de audio?
Bueno, si quieres te respondo yo, pero yo creo que es un pilar fundamental en la comunica, o sea, en la comunicación o interacción con la tecnología, porque, bueno, todos ya tenemos en casa, ¿no? Los asistentes virtuales, Google, Alexa. Y bueno, la verdad es que resulta que para los seres humanos la forma más natural de interacción es la voz. Sí que es verdad que, bueno, que te puedes sentar a escribir, interactuar con cualquier interfaz, pero la voz es fundamental cuando sobre todo quieres una interacción muy, pues eso, natural. Y de ahí viene nuestro trabajo en la voz, en acercar la tecnología y este tipo de tecnologías, ¿no? Como tú dices, el lenguaje también entra ahí en juego.
Y entiendo que ustedes empiezan a prototipar productos, que ahora quiero que me cuenten de algunos, pero empiezan a prototipar productos en base a la tecnología. Es curioso, ¿no? Porque primero está la tecnología y después empiezan a saltar los productos, ¿no es así?
Bueno, más bien que estiramos la tecnología. Más que estiramos la tecnología, en nuestro equipo lo que hacemos es intentar, es una de las cosas que, bueno, no sé cuánto extendido está, pero yo, por ejemplo, en mi carrera siempre he ido buscando trabajar en equipo así porque es muy divertido, ¿no? En cuanto tecnológicamente y luego también como, aunque tienes ciertas, no sé, desencuentros porque no siempre llegas a un fin, pero intentamos llegar a algo que a lo mejor no está ya ocurriendo o no en todos lados, intentamos estirar un poco la tecnología a ver si llegamos a eso. No siempre estamos en el límite de lo que está ocurriendo ahora, pero intentamos estar lo más actual posible a lo que es, pues eso, si sacan versiones nuevas de lo último, si hay una API nueva de, no sé, de un framework de deep learning o lo que sea, intentamos ir a eso para ver qué funcionalidad o qué cosa podemos extraer de ahí.
Ok, ¿y cómo es? ¿Tienes una metodología? Explícame cómo es estirar la
Sí, un
tecnología.
poco, pues tenemos ciertas hipótesis e intentamos, oye, vamos a probar esto que no está testado, está en alfa, ya no es ni beta, vamos a probarlo, vamos a intentar ir mezclar esto con esto otro. Es un poco, pues es un laboratorio, en realidad es un laboratorio disruptivo, que es como se llama nuestro equipo. ¿Vale? Entonces tratamos de mezclar, pues a veces cosas que no funcionan, claro. Oye, esto no llegamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y a veces decidimos, oye, decimos hasta aquí porque no aportamos nada, porque tecnológicamente es inviable, ¿no? Eso, probamos viabilidad técnica antes que, o sea, las ideas, por supuesto, tiene que haber hipótesis primero de salida.
Exacto, dame un ejemplo para que.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Podamos entender un poquito más real, aunque no sea uno real,
Sí,
pero un
no.
ejemplo más tangible.
Pues, por ejemplo, la detección de ruidos domésticos, Fer, igual podemos hablar de ese paper o de ese, bueno, no más que paper, vamos, de esa investigación que hemos, hay una, no sé, intentamos hacer detección de ruidos domésticos con un algoritmo, pero a lo mejor no hay bases de datos suficientemente robustas para eso, entonces llegamos hasta un límite. O
Okay.
cuando hicimos el speech enhancement para detectar la keyword, quizá puede ser ahí. No sé, una de las cosas que queríamos era que el audio se mejorase. O sea, imagínate un audio mogollón de ruidoso y tú quieres detectar, ok, Google. Dices, joder, no te va a entender ni de coña.
Claro.
Pero lo que intentamos es limpiar esa señal de audio para que entre al algoritmo, le entre bien, le entre limpito, lo más limpio posible, con todo ese sonido de background. Pues imagínate una cafetería, tienes tu móvil en una cafetería o niños en casa gritando y que se pueda limpiar. Pues ahí hicimos una investigación para hacer esa limpieza de ese audio y ahí pues puedes llegar a una solución y a, puedes decir, bueno, hemos llegado a una solución, pero no es viable meterla en un teléfono, por ejemplo.
Ok. Por ejemplo, vamos a los ruidos domésticos. Tú puedes empezar a trabajar con ruidos detectando qué cosas, patrones, ciertas cosas, y ustedes de repente pueden identificar un producto, y ahí es a lo que yo me refiero. Decir, oye, mira, nos dimos cuenta que por medio de ruidos domésticos podemos darle a la gente un dispositivo para que identifique cuándo va a haber un terremoto, por decirte algo. ¿Eh? Es buena idea, ¿eh? No lo habían pensado, güey. Pero, ¿qué ha surgido, por ejemplo, de ese producto en particular? Cuéntame un poquito, cómo lo que se pueda, claro.
Pero si quieres tú.
¿De qué? ¿De la detección de ruidos domésticos?
De
O sea,
ruidos domésticos, a ver, como para que entendamos.
no sé si el origen de la investigación, no sé si te refieres a eso, pero bueno, eso básicamente fue un poco curiosidad más bien científica que tuvimos y nos pusimos a buscar datos, a ver cómo hacer modelos. Y en este caso, pues básicamente nosotros, como trabajamos en el dominio del hogar, sí que lo que hicimos fue limitar a ciertos tipos de sonidos domésticos, ¿no? Y pues no sé, para darte un ejemplo concreto, así como tú lo comentas, hablábamos de incluso de la supervisión de mascotas.
Por
Imagínate que tú
ejemplo.
dejas muchas horas a tu mascota sin supervisión. Y bueno, y a lo mejor a cierta hora del día empieza pues un perro, ¿no? Empieza a ladrar. Porque tiene hambre o porque está nervioso, lo que sea, ¿no? Y entonces, en lugar de esperarte a que molestar al vecino o cualquier tipo de cosas, tú detectas ese tipo de sonidos y puedes reaccionar en el instante, ¿no? Pero igual puedes decir, yo qué sé, decides enviar un mensaje de audio y calmar a tu mascota o llamar a alguien o ese
Que
tipo
se encienda
de
una
cosas.
alarma, mil cosas. Y eso, una pregunta, esto, en el momento en el que llega una hipótesis de un producto, ¿cómo eso se mueve? ¿Ustedes hasta dónde lo llevan?
No, por ejemplo, lo que decíamos antes de la limitación, a veces llega una hipótesis o a veces sale de nosotros la hipótesis. O sea, porque por eso somos un
Claro.
laboratorio que va generando hipótesis. Oye, esto funcionaría, pero por ejemplo, en el caso de los ruidos domésticos, la base de datos de ruidos domésticos son súper limitadas, muy, muy limitadas. Por ejemplo, queríamos detectar que pues es un terremoto. Hostias, no, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay ruidos, no hay grabaciones, no podemos. Imagínate, pues queremos detectar ruido de cristales rotos. Cristales rotos sí que hay, pero por ejemplo, es una cosa que vimos que no había viabilidad técnica, es detectar un fuego o usar una alarma de incendios por un
Claro.
micrófono, porque el fuego suena muy poco. Tenemos el crepitar del fuego, lo teníamos y lo podíamos sacar. Y entonces hicimos una manera de extraer esos ruidos de audios que hay en internet, que son open source, y pudimos probarlo, pero en realidad era imposible prácticamente detectarlo. Era muy difícil detectar fuego. Y fuego hubiera sido un caso de uso muy bueno, porque hay alarmas de incendio que tienen
Claro.
pues, dependencias de un tipo, pues tienes una alarma enchufada y tal, pero un micrófono es algo súper sencillo, ¿no? Que con la mínima corriente funciona. Lo que pasa que, claro, el problema del audio, que es una de las cosas que, bueno, quizá teníamos que haber empezado por ahí, ¿no? Pero el problema del audio es que entra todo por ahí. No hay filtro. El audio es el mundo entero, suena. Todo tiene música, todo suena, entonces ahí es muy difícil y el trabajo, digamos, es muy retador.
Ok, y entiendo que también los ruidos domésticos, a diferencia del audio y del habla, son limitados. Cuénteme un poco, entender el audio. ¿Cómo fue esa experimentación? ¿A dónde los ha llevado? El audio, pues, me refiero al habla.
Al habla. Pues, pues como dice Pablo, al final empezamos muy humildemente trabajando con modelos, con otras tecnologías de terceros y poco a poco...
Open source, ¿no?
Sí, open source. Y poco a poco fuimos creciendo en este aspecto, ¿no? Porque vimos la capacidad nuestra de poder entrenar nuestros propios modelos. Y no solo eso, sino también de llevarlos al dispositivo. También es verdad que luego más adelante, ¿no?, dices, bueno, pues hay un caso concreto de uso que a lo mejor me interesa, ¿no? Pues grabo mis propios datos también, ¿no? Aunque eso es un poco más costoso y difícil, ¿no? Pero también, y hemos ido empujando esa bola de nieve hasta que a día de hoy, pues eso, básicamente dentro de nuestro flujo de trabajo entra eso, ¿no? Grabación, revisión de datos, entrenamiento de modelos, hasta el despliegue final en un dispositivo, pues eso ya puede ser de cualquier tipo, ¿no? Pero sobre todo de capacidad computacional limitada.
Sí, empezamos ni siquiera teníamos para entrenar, o sea, entrenábamos en los propios ordenadores. Empezamos probando en Raspberry Pis para hacerlo en dispositivos comprimidos porque nos era muy costoso llevarlo a un móvil. Con los móviles, cuando empezamos, estábamos en Android 9, 10, hace unos pocos años, porque esto va corriendo, y joder, metíamos un algoritmo y eso iba muy mal. Entonces, casi prácticamente los chipsets que tenían los teléfonos, o sea, los que tienen los teléfonos pues de Android o Apple, tienen un chipset dedicado a la gestión del audio, en la que va entrando el audio, o tienen un chipset dedicado o una cosa dedicada a un DSP, o sea, un Digital Sound Processing, que va entrando el sonido y ellos van procesando, y es muy difícil que nosotros, que tú puedas meter ahí tu prueba, ¿no? Porque ellos ya tienen ese recurso, lo tienen dominado, por decirlo de una manera. Y a medida que han ido evolucionando los teléfonos, han ido evolucionando el hardware también, hemos podido, también los frameworks de deep learning que los que trabajamos, hemos podido ir metiendo, pero ha sido como, digamos, step by step de libro, ¿sabes?
Claro, pero, a ver, volviendo al tema, o sea, core, yo creo, el machine learning, ¿no? Al final tú requieres y eres dependiente de una base de datos. En el caso del ruido de la casa, pues hay muy poco. Entonces, vamos a la voz. Ustedes recogen información, su base de datos la construyen en base a lo que sucede en un móvil, ¿no? En este caso. Pero, por ejemplo, no, o me equivoco.
Hemos publicado nosotros una base de datos que creo que está por ahí o que se cede por ahí, que es donde grabamos nuestra Wake Up Word, que es la que utilizamos en la compañía donde trabajamos, OK Aura. Y entonces, grabando eso, que había unas grabaciones, hemos hecho grabaciones extra y hemos utilizado móviles, hemos utilizado de todo, un poco de todo, porque cuanto más amplio sea el espectro de grabación en cuanto a dispositivo... Bueno, si quieres ahora comentar tú esto, Fer, que quizá lo puedas decir más amplio, pero dispositivo, lugar, voces de todo tipo, acentos. Esto es importante porque no es igual la persona que lo dice. Puedes vivir en España, pero puedes tener acento de México, de Ecuador.
Sí, un hablante no nativo, ¿no? También.
O hablante no nativo. Un francés o un alemán que ha aprendido español.
Claro, sí, por completar un poco, como has mencionado la Wake Up Word, es un mecanismo que se usa, igual lo conoces, ¿no? Pero por dar un poco de contexto, es un mecanismo que se usa para manifestar la intención de que quieres hablar con un dispositivo, ¿vale? Entonces,
por ejemplo, si es una pregunta, si es un
No, statement. Es más genérico porque para estar ahorrando recursos, la tecnología no te está escuchando continuamente y entendiendo lo que dices continuamente, ¿no? Además, por privacidad. Lo que ocurre realmente es que estamos a la espera de que ocurra explícitamente esa intención de comunicación con el dispositivo. Eso es lo que se llama Wake Up Word. Entonces despiertas a todo lo que va detrás. ¿Qué? Wake Up Word, palabra clave.
Sí, Alexa.
Efectivamente. Entonces despiertas a todos los elementos que van detrás, ¿no? Que también implican deep learning, machine learning. y a día de hoy, y así no estás gastando recursos de forma innecesaria, ¿no? Y también estás respetando la privacidad del usuario, porque imagínate estar transcribiendo absolutamente todo lo que ocurre en un hogar o en un sitio, ¿no?
Y al día de hoy, entonces, ¿ustedes cómo construyen su base de datos? No sé si ya lo respondieron.
En sí, hemos grabado, se hicieron grabaciones con un dispositivo, con un ordenador, y luego hemos conseguido más grabaciones a través de pues una distribución. Nosotros tenemos hay un equipo dentro de Telefónica también muy, muy interesante, que es se llama, bueno, el nombre tampoco es muy relevante, pero es Human Experience Hub, que lo que hacen es seleccionan una base de datos de testers que son voluntarios que deciden colaborar con nosotros para testear productos, etcétera, y una de las cosas que hacen es pues darnos sus grabaciones, y con eso hemos alimentado un modelo. Las grabaciones son totalmente, podemos, si ellos quieren recobrar sus datos, por supuesto, nosotros tenemos los datos disponibles para borrar, para que el algoritmo deje de ser entrenado con sus voces, etcétera. En este caso, por supuesto, pedimos su consentimiento, etcétera, y con esos datos estamos entrenando el algoritmo una y otra vez, las veces que grabamos o las veces que hemos grabado. Nos hemos grabado nosotros mismos, es una de las principales fuentes, todos nuestros equipos alrededor han colaborado, pero lo importante es...
147 horas de podcast.
Wow. Eso es una maravilla.
Claro, entiendo que ya al grabarlos ya tengo consentimiento, ¿eh? No era... Y yo se lo paso.
Sí, o sea, hemos hecho investigaciones en esa línea, por ejemplo, de extraer palabras dentro de un audio, ¿no?
Es que es un proceso muy costoso el de obtener datos, ¿no? Y más si te quieres adaptar a un dominio. En ese caso también hemos investigado formas automáticas de recuperar datos. Imagínate datos que están abiertos, accesibles a través de Internet. De poder extraer etiquetas generadas de forma automática, que las etiquetas son los que nos valen a nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de aprendizaje supervisado en este caso, y recuperar ese par audio y texto o etiqueta, ¿no? que necesitamos.
A ver, explícame lo de la etiqueta, ¿no?
Sí, yo te voy a decir, por dar un poco de contexto a lo de la etiqueta.
Bueno, pues deep learning, vamos, lo básico, los basics del deep learning es que tú tienes un conjunto de datos que sean de la fuente que sean y tú los etiquetas de alguna forma, ¿no? Pues imagínate que tienes un conjunto de imágenes y dices, estas imágenes son gatos, estas imágenes son perros.
Pero y entonces tiene que el software comenzar, o no sé si le llamamos software en realidad, comenzar sí, a etiquetarlo por sí mismo.
Sí.
Bueno, o sea, tradicionalmente nosotros le damos, necesitamos, y por eso es tan costoso, le damos esas etiquetas generadas por algún ser humano que está revisando imagen a imagen, diciendo esto es un gato, esto es un perro. Y luego ya tú le pasas ese dataset a esta pieza de software y lo aprende a replicar, ¿no? Aprende a clasificar entre perros y gatos. Lo que nosotros intentamos aquí es que esta parte, hablando en temas de audio, sea recuperable de forma autónoma. Es decir, tú, si yo saco una etiqueta de un trozo de audio y digo dónde está y qué es lo que se dice.
Yo creo que la principal dificultad de esta investigación es que, como decíamos, en el audio entra todo. Entonces nosotros imaginamos que tenemos un montón de horas de grabación y quieres extraer la palabra buenos días, o sea, las dos palabras buenos días. La etiqueta en audio no solamente vale con que le des un trozo de audio y digas aquí aparece buenos días, porque a lo mejor es buenos días, ¿qué tal estás? Entonces no sabes dónde lo ha dicho, sino la etiqueta es, te dice buenos días en esa frase o en ese trozo de audio, pero en qué instante de tiempo. Y ese es el trabajo, en realidad. Y eso es muy importante porque hasta aquí estamos jugando con dos cosas. Uno es el dominio temporal y otra parte es la información que viene, ¿no?, en ese dominio temporal.
Y la intención de la misma, porque no es lo mismo decir esta noche me dieron los buenos días a decirte qué tal, buenos días.
Efectivamente.
Digamos, la intención luego es una cosa que ya es, o sea, es el futuro, digamos, ¿no? Y intentar poder extraer la intención de la voz. Porque igual que analizamos la voz por eso que ha dicho buenos días, pero luego puedes, hay sesgos de ironía, etcétera, que se pueden detectar en el propio lenguaje si tienes toda la frase, pero sería, digamos, el futuro sería poder detectar esa emoción de la propia voz sin necesitar toda la frase. decir, no es lo mismo
¿Cómo
decir.
estamos ahí en ese camino? ¿Cómo se ve el futuro para llegar ahí?
Yo creo que hay mucho trabajo, o sea, los flujos naturales de, o sea, los actuales, perdón, de comunicación sí que confluían plenamente en el texto, es decir, a raíz de un análisis de un texto extraen la intención, pero hay mucho, mucho trabajo en la parte de bueno, se llama lenguajes de modelo sin texto o se llaman así, bueno, básicamente porque quiere quitar esta parte del texto, ¿no? Y empresas a lo mejor como Meta y demás y compañías sí que están investigando muchísimo en esta parte, ¿no? Quieren, vamos, básicamente lo que te he dicho, al final la forma más natural de comunicación para los seres humanos es la voz y quieren llegar a ese end-to-end, ¿no? Que tú des un input de voz y obtengas a la salida, pues, voz. También directamente, ¿no? Sin pasar por otros modelos en medio, sin convertir a texto, sin demás.
Entiendo que el santo grial, perdón, Pablo, sería llegar a poder hablar con toda naturalidad con una inteligencia artificial. Sería eso.
Efectivamente, yo creo que sí. Igual lo mismo con la manifestación de intención al intentar comunicarte, ¿no? Es un poco, queda un poco. Brusco, ¿no? Es decir, que tengas que decir una palabra, eso tú no lo haces con otro ser humano, ¿no? A otro ser humano tú lo miras o vamos, o directamente se entiende como por el contexto que tú te estás queriendo dirigir a él y que a partir de entonces tienes que escuchar, el otro tiene que escuchar con atención, ¿no? Yo creo que entran muchos factores ahí en juego y sí que se tiende o se tenderá a ir en esa dirección.
A mí me sorprende que hace 2018 yo estaba en una empresa donde estábamos ya con mucha inversión en el tema de la voz. Y esto un poco de la mano del boom que hubo con Alexa, ¿no? Con Alexa, Google, tal. Y es verdad que ha sido el resultado 5 años después, yo diría decepcionante. ¿No creen? O sea, yo creo que nos hemos encontrado con una tecnología que quizás menos subestimamos. No sé en realidad el porqué ni tal, pero sí creo que ahora como lo que tenemos a gran escala en temas de audio, se los digo porque yo todos los días le hablo a mi iPhone y le digo, despiértame a las 7:30 de la mañana. Y ya, pero luego le digo, cancela todas las alarmas. Y se tarda un rato. Me dice, estoy en ello. ¿Qué pasó con el audio y con la voz?
Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar cosas. También las expectativas eran muy altas, como dices tú. Yo creo que pensábamos que íbamos a ir a un futuro. O sea, nosotros, por ejemplo, que después de eso fue cuando entramos más de lleno en eso. Yo solo veo que mejoramos y de hecho mejoramos a una velocidad que me da un poco de miedo. Algorítmicamente y sobre todo en capacidad de procesar en el Edge, que es un poco lo que hacemos nosotros y que sí que lo veo y digo, uff, Dios, es que dentro de nada nos van a, pues, voces clonadas ahora. Bueno, ya, ¿qué vamos a decir, no? Pero en cuanto a eso, hay que diferenciar varias cosas. Número uno, cada de los micrófonos de los dispositivos cercanos a nosotros, que es el Edge, por decirlo de alguna manera, el borde, ¿no? Los móviles o Alexas o, bueno, asistentes digitales, asistentes que están cerca de nuestra casa, cada vez tienen mejores micrófonos, cada vez nos detectan mejor, cada vez, no sé, transcriben mejor esos transcripciones que hacen de nuestra voz, lo hace mejor. Es verdad que ahí hemos ganado, pero bueno, igual en procesamiento para hacer esas tareas que ya eran... pues borrar todas las alarmas antes ya eran posibles, ahora nos parece lento porque todo ha mejorado mucho, pero quizá en eso se ha olvidado un poco, ¿no? Porque quizá eso no ha mejorado tanto.
Pero mi pregunta es eso, ¿por qué no ha mejorado tanto?
Yo creo que igual se ha puesto el foco en otro lado. Hay un boom muy grande de otras cosas. O sea, ahora podemos generar imágenes de la nada o podemos clonar voces con 5 segundos de audio de tu voz. Podemos hacer un Christian. En
sí,
un momento.
Está muy loco. Sí.
Entonces, verdad, ¿no? Joder, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo borrando alarmas si podemos clonar la voz? Que es mucho más chulo, ¿no? No,
claro, y podemos traducir la entrevista esta de Messi que hicieron. No sé cómo lo habrán hecho realmente. pero que la traducción fue inmediata, y lo que entiendo es que ya también hay IAs que te pueden traducir con todo y tonito. Sí, eso, sí. ¿Eso es real o es, o es fake news?
No, nosotros no hemos probado la traducción, pero sí hemos probado la clonación y a mí me dejó pasmado.
¿La clonación qué es eso?
Bueno, la clonación, o sí, clonar una voz.
Sí, sí. O sea, nada más, yo grabo un poco de voz y de repente ustedes ponen a que... ¿Y todo esto, para qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo?
Como decíamos al principio, estábamos diciendo, nuestra idea es probar la tecnología. A veces es con hipótesis, otras veces solamente por probar. Entonces...
Vale, pero ustedes no van con un KPI, ¿no? Ahí en el, como yo, que todos los días tengo que ver mis objetivos de
sí, cómo voy y tal. Nuestro KPI es perseguir algo, que tenemos que buscar algo que realmente tenga sentido para nosotros. Pero realmente en esa prueba es muy grande, es un espectro muy grande.
Vale, pero entonces eso es como poderse a jugar a ver qué sale. Pero entonces el KPI no está bien.
Sí, exactamente.
Es como un trabajo científico que no sabes qué vas a encontrar al final.
Uh-huh. Así es.
Uh-huh. Bueno, ahora, de todo este tema del audio y la voz, aparte de qué productos se asoman ahí al horizonte. A productos como tal. Ya hablamos de las casas que podíamos hacer, que pensaron en un par, que no eran viables. ¿Qué sí son viables, si me pueden decir, en el tema de en el trabajo que han hecho en relación a la voz?
Yo sinceramente creo que lo que tenemos todavía es mucho camino por recorrer. Nosotros todavía no hemos llegado a productos reales con lo que tenemos. Hemos llegado a hacer cosas, pues por ejemplo, productos de asistentes como Aura, como Movistar Home. Hemos hecho cosas en las que hemos estado investigando, pero productos como tal no hemos podido aterrizar realmente nada, porque eso son muchas investigaciones que quizá pues son como futuro, ¿no?
Y a veces no vale la pena, pregunto, ¿a veces no vale la pena ustedes, mientras están haciendo una investigación, tener como, o sea, entiendo que ustedes tienen publicaciones, ¿no? Con en prensa y tal, pero que gente normal pueda saber dónde están rascándole, porque luego nos metemos nosotros a trabajar sin saber cuáles son los problemas del mundo exterior, ¿no? Y luego, igual conectar el punto es conectar el punto quizás es la cosa más fácil de hacer. Pero claro, como estamos en nuestra burbujita, está imposible.
Sí, no sé muy bien qué contestar a eso. Es complicado.
Mi pregunta sería, ¿no hay dentro de... Si tengo... Lo aterrizo en una pregunta. ¿No hay dentro de su modelo de investigación un tema de focus group o de algo así?
Sí. En eso, bueno, de hecho, claro, nosotros, como decía Fer, quizá cuéntalo tú también, Fer, pero bueno, trabajamos cerca de un Human Experience Hub, que lo que hace es centrar lo que hacen nuestros usuarios dentro de las casas con Telefónica y cómo mejorar su vida digital. En eso estamos, en nuestro grupo, el laboratorio que hacemos es orientado al hogar. Entonces sí que sabemos cuáles son nuestros hogares como empresa, ¿no? ¿Cómo cómo queremos ayudarles? Esa es nuestra clave. Pues hay varias cosas pues que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que esos hogares sean mejores, los usuarios estén mejores, están mejor con la tecnología, su relación sea mejor. Antes tenías que ir a cambiar, pues, por ejemplo, una cosa que se hizo dentro de la unidad cuando estábamos antes en... ha habido una transición, pero bueno, estabas en otra parte y estábamos haciendo exactamente lo mismo que ahora, y se creó, antes tenías un mando que tenías que dar para buscar, tenías que ir con letra a letra, y de repente salió el mando vocal. Pulsas una tecla y dices, quiero buscar películas de lo que sea, y películas de acción, películas de drama, películas bélicas, y antes tenías que poner bélicas o de guerra, claro. y eso es la voz y el mando a distancia, y salió el mando a distancia y fue un producto, es un producto que están ahí mismo en las casas. Entonces ese tipo de cosas, se ha venido investigando en ese tipo de cosas y en ese tipo de qué beneficio tienen nuestros usuarios de eso, y efectivamente estamos trabajando en ello, en hacerlos mejores.
Y qué bueno que tocas el punto de cuáles son los productos que ya tenemos en la mano, porque va a pasar más y más que no nos vamos a dar cuenta. Yo, por ejemplo, veo este software en el que estamos hablando ahora mismo y estoy seguro que tiene machine learning detrás, ¿sabes? Sobre todo también creo que con el procesamiento del audio, con la estabilización, perdón, del video, también con la estabilización de la señal, ¿no? Antes, bueno, en fin. Dígame, ¿cuáles son esos productos o tendencias de productos que están entrando con más potencia, con más punch? Tenemos evidentemente ChatGPT, por ejemplo, que ya lo
Sí,
tenemos
claro.
en nuestro día a día.
Ahí
¿Alguna otra
podemos
cosa?
también.
Sí.
Sí, todos los LLMs, ¿no? Que es
¿Qué es
entre ellos
eso?
ChatGPT.
Ah, LM.
Te dejo a ti, Fer,
Pues
lenguaje.
del procesado de lenguaje natural es un área de investigación. La última tendencia son los modelos grandes de lenguaje, ¿no? En inglés, Large Language Models. Y eso es, vamos, lo que está con el hype ahora mismo. Dentro de ese tipo de modelos está ChatGPT y hay muchos otros, ¿no? Como los open source de Meta, que básicamente hacen lo mismo. Como te digo, esto todavía está en la parte de texto, ¿no? Tienen como entrada texto y sacan texto, ¿no? Aunque vemos que últimamente están intentando superar esa barrera, ¿no? Y están haciendo los modelos multimodales, que multimodal significa que ya no solo toman como entrada texto, sino que a lo mejor toman como entrada una imagen, un audio directamente, ¿no? Aunque sí que siguen produciendo, pues, texto a lo mejor. O sea, que están limitados en cuanto al tipo de información que pueden tomar como entrada y producir como salida. Ese es el hype, digamos, que estamos viendo ahora mismo. Pero vamos, se trabaja en muchas otras áreas, ¿no?
Bueno, Bark y la clonación de voces también es otro hype. Bueno,
La
menos hype, pero también la
síntesis en
síntesis.
general, la generación, pues ya sea audio, imágenes o texto, es también está bastante trending. Y bueno, pues eso, tenemos Stable Diffusion, ¿no? Estos modelos de generación de imágenes, que bueno, que veíamos ya hace un tiempo ya, pues al Papa, no sé, llevando unas Nike. Lo mismo con
Midjourney.
la efectivamente Midjourney. Y además este tipo de tecnologías, muchas de ellas son open source. La comunidad open source también tiene muchísima fuerza, ¿no? Aquí, en este caso, en los modelos de lenguaje, está Meta con los Llama, ¿no? Que es, pues eso, es prácticamente la versión open source de ChatGPT. Entonces, te diría, esa sería mi respuesta a lo que está trending.
Claro, tengo una duda. La tecnología casi, las tecnologías disruptivas, desde hace ya muchas décadas, llegan de Estados Unidos, ¿no? Y en muchos casos, evidentemente no siempre. Pero, a ver, OpenAI es americano. Meta es americano. ¿Dónde estamos nosotros? Por nosotros me refiero a España por ahora. ¿Dónde estamos
Bueno,
parados?
hay problema aquí con esto. Aquí también complétame, Fer, que tenemos, yo creo que tenemos además visiones como complementarias en ese sentido. Pero yo estuve mirando un poco la parte de normativa europea en cuanto a la generación, a la IA generativa y cuáles son los límites de esto. O sea, aquí hablo ya a nivel personal lo que estaba leyendo y somos mucho más restrictivos en cuanto al uso de la IA generativa que en. Aquí estamos mucho más concienciados con la ética en Europa y por lo que he leído, es un documento grande, son unas directrices que da Europa. Es decir, no vamos a ser los punteros como Estados Unidos, pero quizá vamos a ser los más éticos y vamos a, pues eso, por ejemplo, esa generación de deepfakes o fake news que hay más, no sé, que puede haber. Estamos como más concienciados con la alteración de elecciones que ha podido haber, etcétera, en otros países
¿Pero
como
no crees que
ha
eso también
habido
es como un
rumores.
poco enemigo de la innovación? Intrínsecamente.
Sí, puede ser, pero en realidad es que innovar no es solamente que te den libertad de todo, ¿no? También innovar puedes innovar dentro de la ética, ¿no? Puede ser el algoritmo más ético que existe. Puede ser que no lo use nadie, pero bueno, ahí está, por ejemplo, DataGo, ¿vale? Haciendo un buscador que tiene mucha menos intrusión en tus datos que pueda ser otros buscadores como es el de Google, ¿no? Por ejemplo. O sea, no sé,
Entiendo.
es que el mundo del futuro no lo conocemos a nivel, o sea, es un poco reflexión más filosófica quizá, ¿no? Pero es
Sí.
verdad que el humano ahora mismo no ve los pasos de gigante que está dando, pero tampoco ve lo que puede ocurrir tras esos pasos de gigante como problema, ¿no? Como desventajas, porque no, a nivel social estamos hablando, ¿no? Porque no lo está asimilando. El cambio es tan grande que, por ejemplo, la clonación de voz. Oye, pues tendrá que estar legislado, ¿no? Porque si te clonan la voz y, no sé, llaman para hacer cosas por ti,
Claro,
etcétera,
por supuesto.
puede ser un
Sí,
problema.
es un tema que fácilmente y en cualquier momento puede salirse de las manos. Yo ahora veo que Threads, la aplicación de Meta, está on hold, ¿no? Aquí en Europa, y me desespera porque yo me considero hasta cierto punto libertario en antirregulaciones, pero entiendo también que entiendo poco de los riesgos, ¿no? Eso lo sé. Entonces, bueno, supongo que no queda más que esperar un poco, confiar un poco. Y una pregunta, una persona que trabaja en desarrollo, en tecnología, incluso que quiera dar un pasito dentro del tema y el mundo de la inteligencia artificial, ¿ustedes cómo le recomendarían a una persona adentrarse en este mundo?
A desarrollar un modelo, por ejemplo. ¿Te
Por ejemplo,
refieres?
empezar a aprender a entender lo que es.
Sí, mira, yo por ejemplo, te doy mi caso personal. Yo venía de estudiar un máster de Internet de las Cosas, que sí que es verdad que conocía de unas pinceladas de inteligencia artificial, o sea que no mucho, pero lo conocía, ¿no? A nivel conceptual, que no tenía nada que ver. Y entonces mi forma fue concursos de estos de internet, si es que hay un montón. Udemy, Udacity, Coursera, en cualquiera de estas plataformas hay gente muy buena dando muy buenos cursos. Y eso sería un buen pistoletazo de salida para meterse y entender qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Para poder bueno, entrenar un modelo o entender qué pasa o. Aunque te digo
Vale.
que el entender qué pasa como tal es un campo propio de la investigación, ¿no? Porque ni siquiera la gente que es experta y que lleva tantos años trabajando puede decir por qué un modelo clasifica determinadas cosas, ¿no? Eso,
Es un proceso continuo.
explainability.
Sí, es un proceso continuo. No, aparte, nosotros, iba a decir también a nivel corporativo, ya eso es una cosa así un poco que me voy a meter en la empresa, pero bueno, sí que voy a hacer un poco de, si me permites, Cristian, un poco de publi. Y nosotros sí que hacemos formación de personas a nivel becas y ahora, por ejemplo, han venido estudiantes a estudiar con nosotros. Hacen sus TFMs. Yo, por ejemplo, hice mi máster. A la vez que estaba mi máster en inteligencia artificial, lo hice, bueno, fue un posgrado, lo hice cuando estaba ya en la empresa. Pero hay gente que viene y que hace su beca con nosotros y hace, por un lado, beca o por otro lado, sus TFMs y hacen TFMs de inteligencia artificial. Y ahí, pues, ahí nosotros en el equipo tenemos un montón de expertos en varias áreas: nuestros audio, hay imagen, hay de lenguaje también. Y claro, pues hay una supervisión, seguimiento
Es que
y gente que
eso.
viene. Sí,
La experiencia.
gente que viene de otros mundos, pues sale de allí pues diciendo, ostras, me he ido con la mochila llena, ¿vale? De cosas para poder
Claro.
seguir, para poder tirar. Eso está guay. Y eso, por ejemplo, yo no lo he visto en otros lados y la verdad es que estoy orgulloso de poder hacerlo también. Por eso lo digo, es un buen sitio para la gente, para hacer un ramp up. ¿Y dónde la escogemos ahí? Pues lo que dice Fer también, hay cursos, pero luego también mucho trabajo propio en casa y leer, que ahora internet es tan vibrante con esto, o sea que.
Sí, se nos olvida que al final está todo ahí fuera. Está todo. Una pregunta. ¿Cómo pinta el futuro? No nos podemos ir tan lejos como 5 años, ¿no? Porque todo va demasiado rápido. Pero, ¿de qué se va a tratar el próximo año? Al menos para ustedes y un poco la industria, la organización.
A nivel de inteligencia artificial, yo te diría que van a terminar de estos modelos de lenguaje grandes, ¿no? Como ChatGPT, van a terminar de interactuar con otros tipos de información, imágenes, okay, audio. Yo creo que, vamos, personalmente, ya te digo, esto igual ahora coge otro rumbo y explota otra área del conocimiento, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es esa. Y que una vez tengamos ese flujo, ¿no? Que sí que es cierto que va pasando todavía por el texto, que yo lo veo como... Porque en el texto se pierde mucha información, ¿no? El audio es mucho más rico que el texto, porque no solo tiene el contenido que hablas, ¿no? Como tú bien decías, tiene emoción, tiene un contexto, tiene un ruido de fondo, un montón de cosas. Yo creo que vamos, yo me esperaría de aquí a unos cuantos años ver ese tipo de modelos más ricos en cuanto a fuentes de datos que toman, ¿no? Y no solo que tomen el texto.
Antes de pasar la palabra a Pablo, yo ya me doy cuenta que yo le dicto mucho al WhatsApp, ¿vale? Mucho. Incluso a veces me sorprende que yo suelo tener conversaciones en inglés y en español, pero muchas veces estoy dictando en español, pero no me detectó que estoy en español. Y sin querer, no me cuenta, estoy en inglés. Y me saca una conversación así rapidísima. Pero una conversación en inglés, pero mal, claro, evidentemente mal. Pero bueno, lo que sí quería decir es que me sorprende que ya empieza a detectar muy, muy bien preguntas y puntos, comas, pausas, intención. Eso yo ya estoy de que, a la madre, qué loco. Pero bueno. Pablo, ¿tú cómo ves el futuro para ti, para ustedes? ¿Cómo se presenta? ¿Qué es lo que ven?
Bueno, pues yo me voy a alinear con Fer en alguna cosa también. Yo, por ejemplo, que ahora yo a la vez que no lo he dicho al principio, pero yo estoy estudiando el grado de Humanidades, porque justamente la parte que más me llama la atención es la parte de, no sé, cómo cómo la inteligencia artificial, bueno, cómo la tecnología impacta en el ser humano, cómo nos hace de manera diferente, ¿no? Es una cosa que me llama la atención mucho, el reto del futuro, el reto ético, el reto moral también. Entonces me llama mucha atención. Y, por ejemplo, esa parte de cómo vemos el futuro de detectar emociones, de que el contexto esté enriquecido, me parece que es fascinante, me parece que es increíble. Que tú puedas estar hablando con una máquina y siempre tenemos en la película esta en la mente de Her. De que te está hablando y te es una situación tan evocadora cuando está paseando por el parque y está ella y le dice, y le pone, ponme una melodía de piano y es que es muy evocador, dices, es como...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
No puede llegar a tan profundo del ser humano, de los sentimientos, aunque sea solo la recepción, pero bueno, ya luego la escucha es cuestión de tiempo, ¿no? Pero que te esté dando algo que es lo que tú quieras sentir en ese momento, eso me parece potentísimo. No sé si llegaremos a eso, pero por lo menos
no, mi claro futuro que llegaremos. Es... A mí no me queda la menor duda, ¿eh? Yo estoy seguro, o sea, desde el punto en el que, y esto ya es una realidad, en el que podemos... Tenemos relaciones con gente que nunca hemos visto en persona, ¿no? Podemos construir estas relaciones que, bueno, hablan evidentemente del medio que tenemos, pero también el medio puede ser, por ejemplo, ahora un dictado. Yo creo que el dictado del mismo audio ya comienza a ser un puente bastante artificial dentro de una comunicación humana, ¿estamos de acuerdo? Y luego vendrá, quién sabe.
Sí, el puntazo de Alexa, cuando le dices a Alexa, por poner un ejemplo, Alexa ahora mismo ya entiende los susurros. No sé si lo habéis
Okay,
probado.
¿no?
Tú le dices, le hablas totalmente a susurro, Alexa, y te entiende. Y no solo te entiende,
Te
te
contesta.
contesta con un susurro. Eso dices, ostras, mierda, no, ya está, ya hemos llegado. Porque yo lo que quería es que no me gritara Alexa, mis hijos están dormidos. Y quiero dirigirme a Alexa para decirle qué hora es.
Eso es.
Y que me conteste con un susurro o le diga apaga las luces. Y dice, vale, ya he apagado las luces. Y me lo diga en voz bajita. Eso es.
Sí.
Estamos llegando ahí. Entonces, a mí me parece que esa intersección es total, ¿no? Es total.
Es total. Pues miren, señores, un último mensajito que nos quieran dejar.
Tú, yo.
Dale, Pablo,
No,
dale.
no, no, no he pensado nada, no he pensado nada, ¿no? Nada, que
¿No?
sigan viendo nuestros productos, que verán cosas de este tipo, no sé, no sé, que hay detrás de Telefónica hay un montón de gente trabajando y que hacemos cosas chulas en ese sentido. Y, por ejemplo, yo creo que verán cosas nuestras interesantes de audio, publicaciones, etcétera, que espero que le puedan inspirar también a más gente.
Y sobre todo también que ya hay productos en el mundo, o sea, ya están por ahí su trabajo. Así que, señores, muchas gracias, Pablo, Fer. No me cuelguen, pero yo sí me despido y me despido de todos. Y los escucho en perdón, en el próximo episodio de su podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Adiós.